Somos el medio que amplifica la voz de la gente. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
La façon qu'on a de vivre est quand même particulière. Le fait qu'on soit seul, qu'on lise tout seul, qu'on imagine absolument exactement ce qu'on veut, qu'on soit vraiment un décodeur.
Mundialmente se realizan muchos esfuerzos para que la gente vea, haga ver y tome conciencia sobre la situación de desigualdad que aún viven las mujeres. De poco sirven si no las conocemos y entendemos.
Bitácora Violeta.
Tres de la tarde con 6 minutos. Gracias por continuar a través de la radio de Morelos. Yo soy Luarce. Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Bitácora Violeta. El día de hoy, en esta segunda temporada, abordaremos algunos temas que son importantes para la agenda de estos días, sobre todo en la emergencia sanitaria que estamos transitando a nivel internacional y que ya lo hemos abordado en otros instantes acerca de la contingencia con perspectiva de género. Vamos a platicar un poquito acerca de algunas herramientas y reflexiones que son necesarias para transitar esta situación, sobre todo pensando en las mujeres que están en los espacios íntimos, que podrían ser los hogares o en las comunidades, que también se vuelven recintos públicos donde compartimos con la familia o con otras personas pues un espacio en común y donde pues nos hacemos cargo de las tareas del cuidado y de pronto descuidamos también a la propia persona. Platicaremos de eso más adelante con algunas herramientas que nos comparten desde el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. Y también en este episodio vamos a charlar con Tania Ramírez Rocha, quien es parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia de Morelos, del INAH Morelos, para que nos comparta detalles acerca de una reflexión que ella comparte en el suplemento cultural El Tlacuache, donde aborda la perspectiva de género pues desde una mirada antropológica, las fronteras del género y sus grietas. Ella hace una serie de reflexiones pues muy interesantes que tienen que ver con diversas dimensiones como la económica y la política, y sobre todo, por supuesto, la social en cuanto pues al ser mujer, ¿no? Desde una perspectiva histórica, lo que esto representa o ha representado para las comunidades, y sobre todo ella lo que llaman estas fronteras o grietas, lo que en algunas otras teorías hemos escuchado llamar como lo queer. Ya nos platicará más detalles respecto a estas reflexiones. Y también en este espacio en vivo, por ahí de la media, tendremos un enlace telefónico con la periodista y comunicadora Maritza Cuevas, que nos va a compartir detalles acerca de una iniciativa reciente que han impulsado 4 chicas llamada Caleidoscopio Virtual, una serie de propuestas de contenidos culturales para las redes digitales, sobre todo, insisto, en este panorama donde pues hemos llevado mucho de nuestras tareas hacia el universo digital, hacia las redes sociales, y donde es importante construir espacios de conversación. Ellas lo hacen específicamente a través de la cultura y las artes y nos van a compartir todos los detalles más adelante. Así que quédense con nosotras, con nosotros a través de la radio de Morelos. Antes de empezar con música, que por cierto estaremos bien acompañados de una propuesta musical en este episodio de Bitácora Violeta, les recuerdo que nos sintonizamos a través de 4 frecuencias. Aquí en Cuernavaca sonamos a través del 102.9 FM, en el sur en el 100.5 FM, nuestra querida Voz del Sur, en Yautepec y comunidades aledañas en el 90.9 FM y en el oriente, en Cuautla, es a través del AM en el 1390, para que nos pues sigas conociendo y en sintonía de los contenidos que por acá compartimos, o también puede hacerlo a través de internet en www.inrid.org, donde además de tener la posibilidad de escucharnos en vivo, tienen ustedes la posibilidad de acceder a los contenidos que ahí tenemos albergado de las producciones de radio, por ejemplo, de Bitácora Violeta, tanto los contenidos de esta segunda temporada, que la arrancamos por ahí de febrero, si no mal recuerdo, finales de febrero, y la primera temporada del 2019, por ahí si tienen pues ganas de conocer más acerca de estos temas que tienen que ver con perspectiva de género, se pueden echar un clavadito a la página www.inrid.org. Y vamos a empezar a ponernos cómodas, cómodos con un poquito de música. Regresamos pronto con el enlace con Tania Ramírez Rocha. Mientras tanto, ¿qué les parece si escuchamos un poquito de Sandra Bernardo? La canción se llama Ni Cumbia Ni Bosa. Esto es del álbum Trópico Ideal del 2018, y una cantante y compositora pues que se ha conocido en el en la escena de la música española como una musa, como la musa de la nueva música o de la música que rompe fronteras, que fusiona diversos géneros. Justo con el tema que tenemos el día de hoy, de aquellas grietas o fronteras, pues también sucede en los universos estéticos o artísticos. Así que escuchemos a Bernarda, a Sandra Bernardo, y regresamos. Aquí estamos en Bitácora Violeta. Ahí está Ni Cumbia Ni Bosa de Sandra Bernardo sonando a través de la radio de Morelos en Bitácora Violeta. Y ya les comentaba hace un instante acerca pues de unas reflexiones, una serie de reflexiones, un ensayo que nos comparten en el suplemento cultural El Tlacuache del Centro INAH Morelos en la edición número 934, que pueden encontrar en el portal oficial pues para estos días que es necesario comunicarnos a la distancia y hacer reflexiones. Ellos no han parado de trabajar y de compartirnos contenido, pero uno de estos es justo una reflexión que tiene que ver con el género, que nos comparte Tania Alejandra Ramírez Rocha, quien por cierto ya tenemos en la línea telefónica, a quien agradezco que nos haya tomado este enlace. ¿Cómo estás, Tania?
Hola, Lu. Buenas tardes. No, pues agradecerte el espacio y también agradecer al espacio de difusión de Lina con Karina Morales Loza, que nos ha hecho esta labor de difusión del suplemento.
Sí, un gran saludo a Karina también, que todos los días por ahí nos está compartiendo mucha información para hacerla llegar a las audiencias, que en estos días pues justo estamos en búsqueda de un montón de contenidos. Pero bueno, entremos en materia de estas reflexiones que tú nos compartes, las fronteras del género y sus grietas. Que a mí me parece que pues hay que detenerse en cada una de las letras que compartes, porque en cada una de estas reflexiones pues uno puede ahondar muchísimo más y en otras dimensiones. Si quieres, vamos a hacer una especie, pues vamos a desmenuzar el texto para que las audiencias en otro momento, si quieren, pues puedan acceder a este material a través de la plataforma del INAH. Pero bueno, arranquemos con esta idea que tú mencionas en las primeras líneas, pues de la relación necesaria para hacer un análisis de perspectiva de género, de la relación que no podemos romper con el sistema capitalista y, por supuesto, derivado de esto, un sistema patriarcal, ¿no? Para entender que, pues, que la lucha de las mujeres pues se incrusta en esta realidad social y económica que se ha perpetuado durante años y años. Cuéntenos un poquito pues de esta primera parte de la reflexión.
Claro, Lu. Pues mira, deriva un poco para situarnos, ¿no? Finalmente, cómo actualmente nos movemos como hombres o mujeres, pues es un proceso, ¿no? Que es particular de América Latina, ¿no? Por ahí, el antropólogo peruano Aníbal Quijano decía, bueno, cómo el capitalismo de alguna manera llegó a América y generó desigualdades en los cuerpos, ¿no? Se valía menos que, de entrada éramos, eran en ese tiempo cuerpo sin alma, ¿no? Y sobre estas construcciones finalmente, porque también América Latina pues es el espacio que se construyó de la idea de lo indígena como estos cuerpos sin alma, se habría que agregar también el modo de la cuestión de lo masculino, ¿no? Lo masculino en el centro del poder. Entonces, es lo que un poquito planteamos en el texto, cómo esta amalgama, ¿no? De alguna manera en los cuerpos, el capitalismo finalmente se inscribió en los cuerpos, ¿no? Generó cuerpos que valían más porque eran cristianos, tenían alma, y cuerpos que se justificaba que no tenían alma, ¿no? Y que por tanto había que someterlos. Y claro, con el devenir del tiempo, pues estos cuerpos empezamos a sumar características, ¿no? Que hoy en día vemos muy en claro con las cuestiones de racismo y la construcción de lo negro, lo moreno, lo blanco, ¿no? Pero finalmente, quienes estaban en el poder, ¿no? Como hemos visto, ha sido como un círculo, digamos, de lo masculino de hombres que ocupan estas posiciones. Entonces, por eso decíamos, va muy asociado el capitalismo al sistema patriarcal, ¿no? Y claro, como bien como lo señala Rita Segato, ¿no? O Feminías, no todos los hombres entran en este sistema de poder, ¿no? ¿Qué hombres son? Entonces, en el texto un poco abordábamos esta parte histórica que finalmente el hacendado o la figura de Hernán Cortés simbolizan fuertemente esta idea del poder, ¿no? Del hombre que tiene muchas tierras, que sometió a muchas personas, que generó ideas de desigualdad o que acumuló mucha riqueza. Por eso decíamos en esta asociación que capitalismo y patriarcalidad van asociados. Y bueno, el capitalismo que llega a América Latina pues genera, aparte, esta otra idea de los cuerpos desiguales, ¿no? Que es en la actualidad nos enfrentamos a esta situación.
Claro, y que, bueno, podríamos trasladarlo en una idea de colonialismo también, ¿no? Como teóricas actuales, sobre todo las de descendencia afro, pues están replanteando, ¿no? Vamos a plantear un feminismo que también, pues hay que desmantelar el colonialismo que muchos territorios a nivel internacional han vivido. Hay una parte también que a mí me encanta, pero como todo sistema de poder, siempre alberga grietas, fisuras y cambios. Y esta, pues, es un parteaguas para hacer las reflexiones siguientes de ese texto, ¿no? De que siempre, dijera Batari, siempre encontramos estas especies de líneas de fuga, ¿no? Donde podemos encontrarnos o repensarnos o, vaya, replantear incluso los cuerpos.
Sí, claro, totalmente, Lu. Afortunadamente, ¿verdad? Como el poder no es tan totalitario, ¿no? No nos jala completamente hacia abajo, ¿no? Entonces, en la vida cotidiana podemos encontrar en la actualidad, pues, ejemplos que nos hacen ver, bueno, de entrada el proyecto feminista, ¿no? Que es que nos hace ver cómo se amalgaman todas estas relaciones de poder que decíamos entre el capital, la supremacía, digamos, de lo masculino, y finalmente pues el proyecto feminista, ¿no?, que amplía muchas cosas, que replantea la cuestión de la acumulación, inclusive de la sexualidad, ¿no?, bajo no una idea de imposición, de que un cuerpo vale más que otro, o el deseo de una persona vale más que el de otra. Entonces, y también vemos cambios en nuestra realidad, ¿no?, tanto los movimientos trans, lésbico, gay, ¿no?, que tendrán su parte de que afianzan el poder, pero también lo buscan cambiar, ¿no? Igual, inclusive, dentro de, pues, de la mayoría del contexto, digamos, en Morelos, ¿no?, tanto en espacios rurales o semirurales, pues vemos que también, como mujeres u hombres, hay ciertos cambios, ¿no?, así que es como la luz al final del túnel.
Claro, y que en este momento, además, pues, como toda la realidad, justo hace un instante lo mencionaba, que lo vemos en las propuestas estéticas o artísticas, donde nos permitimos pues hacer romper esas fronteras también que nos hemos impuesto y que además entorpecen justo las relaciones que podemos tejer, y que el arte finalmente pues es una pues un espejo de lo que está pasando en la realidad. Y por otro lado, pues también las expresiones culturales como muy arraigadas en cada territorio, ¿no? Aquí en Morelos, cuando me acerqué al texto y lo reflexionaba, a mí inmediatamente se me vino a la mente la huehuenchada de Tetela del Volcán, donde también está esta figura de las viudas que tú mencionas en el texto, y que las podemos ver en varios territorios, no solo en Morelos, sino en Guerrero, en Oaxaca, en Michoacán, con un montón de pues de tradiciones, de formas de hacer cultura, y que ahí vemos representado pues esta cosa de la frontera, esta cosa de lo diferente, pero pues sí bajo un contexto pues disfrazado y un poco hasta burlón, ¿no?
Sí, claro, como todas estas dos caras, ¿verdad?, que siempre van construyendo las manifestaciones culturales, ¿no? Por un lado vemos que a lo mejor puede representar un quiebre, pero también tiene otra mirada que nos regresa a que de alguna manera es la visión y el control, ¿no? En el caso de las viudas, pues sí, hay uno dice, ay, bueno, es un hombre que se feminiza, está rompiendo con esa relación de poder. Pero ya observando un poquito más de cerca cómo se desempeña este fenómeno de las viudas, pues por un lado es como lo que señalábamos, ¿no? Es el control y la burla de lo femenino, porque es quién puede escenificar lo femenino. Y porque no vemos al revés, ¿no? En la relación contraria, no vemos una escenificación de la mujer de lo masculino, ¿no? Riéndose. Por ahí a nivel etnográfico en México, pues tenemos en las bodas, ¿no?, que se hace una inversión, digamos, del género. Sobre todo hay bodas donde cuando se casan, que las mujeres se visten, bueno, se ponen un sombrero, una botella de tequila, ¿no?, y le pegan a un hombre, a su esposo, que está vestido con a veces con un mandil o cierto, a un niño, ¿no?, como ciertos elementos que se asocian a la feminidad. Pero ese es el único momento que yo he visto a nivel etnográfico aquí, pues en la región centro de México, que hay esta inversión, pero los dos están invirtiendo los papeles, ¿no? Y de alguna manera también comunica, ¿no?, que es la única forma que a lo mejor como mujer va a tener cierto control, ¿no?, sobre la relación. Se comunica simbólicamente, aunque esto no pasa en la realidad, ¿no?, cada relación es distinta y diferente. Pero sí, en el caso de las escenificaciones a nivel carnavalesco, generalmente participan hombres, y a veces se escenifica a manera de risa o de burla lo femenino. Y llama la atención que es siempre, a veces con la maternidad, suelen a veces cargar un niño, o bien esta idea de la viuda, ¿no? Porque también, como señalábamos, pues es ese miedo, tal vez desde la visión del hombre, de perder el control sobre pues el mundo afectivo, reproductivo de la mujer, ¿no? Entonces, por eso de alguna manera decimos, sí, puede representar un quiebre, un elemento que uno dice, bueno, rompe con esta cuestión del género, donde el hombre siempre se comporta de X o Y manera, y en los carnavales se les permite vestirse pues con ciertos elementos que consideramos de mujer o femenino. Pero pues también vemos que esa escenificación, ¿quién la puede hacer, no? Comentábamos también que a veces en las premiaciones no permiten que reciban premios, por ejemplo, los que ellos consideran que lo hacen por profesión, ¿no?, que ya se autoperciben como gays u homosexuales. y pues ya hay estas diferencias, ¿no?, que vemos en las viudas, ¿no?, tanto de los hombres que se consideran pues heterosexuales o que llevan a cabo un modo de vida asociado a lo masculino, hegemónico, frente a los que se considera que no, ¿no? Entonces ahí en las viudas también podemos ver estas pugnas de quién puede participar, quién no,
Sí, justo todo esto pensando en lo que tú mencionabas, como los comportamientos o incluso la vestimenta o toda la relación con el cuerpo que se teje a través de la idea del género, ¿no? De lo que debiera ser en esas ideas que predominan de el cuerpo masculino y el cuerpo femenino, ¿no? Y justo lo que tratamos de desmenuzar en ese texto que tú nos propones para hacer una reflexión justo esas fronteras que se rompen entre ambos géneros y entre esas dos formas de ser, que en la actualidad, pues bueno, ya hay un montón de teóricos que abonan desde las posturas queer, sobre todo en Estados Unidos, en algunas partes de Europa, pero que es importante saber aquí en México o en territorios de América Latina, pues justo el contexto histórico o antropológico, pues para entender que muchas de estas cosas no son tan nuevas como estamos pensando, ¿no? Que siempre hay formas de romper pues esas maneras de posicionarnos o de decirnos cómo debemos ser o cómo debemos actuar. Y justo en la imagen, audiencia, que compartimos a través de nuestras redes sociales para hacer pues la promoción o la difusión de esta entrevista, en la portada, la imagen de una mujer, bueno, una persona en la India, como también aquí en México tenemos, por ejemplo, los mujeres, ¿no? Tania, ¿qué nos puedes platicar pues de estos personajes o de esas personas pues que justo han trascendido esas fronteras?
Claro, Lu, pues sí, como bien señalas, vino el boom de lo queer, ¿no?, de alguna manera, y desde este lugar un poquito de poder de la Academia Norteamericana, y como dices, da la sensación que pareciera que el debate es centrado en las urbes o en los grandes países que discuten sobre las fronteras del género, pero ya haciendo una revisión, inclusive en la parte mesoamericana del México prehispánico hay registros, ¿no?, de cánticos, por ejemplo, que se hacen de hombre a hombre o de mujer a mujer, o los hombres registrados que les decían huilonme, ¿no?, en el caso, digo, del México prehispánico. Y en el caso, bueno, ya de una etnografía, digamos que hablamos de los 60, 50 hacia acá, tenemos el ejemplo que nos mencionas de los Isras en la India, que está en la portada del texto, que son igual, bueno, por esta idea del cuerpo sexuado, ¿no?, que dividimos hombres de mujeres dependiendo del cuerpo, la construcción de la idea biológica, ¿no?, que nos da el género. Pues son socializados como hombres, pero ellos desarrollan actividades. Bueno, su vestimenta es la vestimenta que se les atribuye o la que usan las mujeres, y desarrollan actividades que no son de los hombres, ¿no? Es en el caso de la India. También tenemos el ejemplo de los verdaches en Norteamérica. Los mushes en Juchitán también. Miano ha desarrollado también una investigación importante, Alejandra Islas, que tiene el documental. Y bueno, ya varias personas han tratado el tema de los mushes también, que es... este lugar que siempre ha tenido, digamos, Mesoamérica, en general las sociedades mesoamericanas, que han permitido el ingreso de alguna manera visible o socializado, que es el, digamos, que los que nacen, que se les considera hombres, se puedan desplazar a lo femenino, ¿no? Digo, no es un desplazamiento, no es un ingreso que a veces sea muy, muy aceptado por todos, ¿no? Pero sí existe como una figura social, ¿no? Lo hemos visto, como dices, el caso de los mushe. Son niños igual que, por digamos, la familia comienza a ver esta situación de cómo se van socializando, y a veces las abuelas o las mamás los llevan, por ejemplo, al mercado, ¿no? Que vender en el mercado es una actividad muy femenina, se considera propia de lo femenino. Entonces son chicos que, digamos, desde una temprana edad pueden ingresar a este mundo, ¿no? Y a veces un poquito, bueno, a lo mejor a veces los papás o los abuelos o ciertas familiares a veces muestran cierta reticencia. Lo veíamos también, tuve la oportunidad de hacer un estudio etnográfico en el 2008 en la Costa Chica, en Coajinicuilapa, en la región afromexicana, Y veíamos algo similar con los chicos con los que estaba en ese momento y que nos decían que se autodenominan marisoles. Digo, tienen muchas formas, ¿no?, de autodenominarse, gaytores a veces se dicen, pero sobre todo marisoles. Y veía este fenómeno similar, ¿no? Me acuerdo que me encontré con un chico de 12 años y ya en la calle o en la escuela podía manejar tanto una identidad como masculina y femenina. Inclusive en Coajinicuilapa, en esa época, pues se podía ver caminando en la calle a lo mejor quienes cortaban el pelo, que iban con minifaldas o vestidos o ropa que se vincula de las mujeres, ¿no? Y algo importante de este sector, por ejemplo, de los marisoles, es que no buscaban hacer tareas masculinas como puede ser la ganadería, la pesca, digamos, en el mar. Pero, digamos, en las familias les resultaba, digamos, muy importante si hubiera presencia de marisoles, porque desarrollaban tareas masculinas y femeninas, ¿no? Aunque a algunos no les gustaba mucho, pero podían ir, por ejemplo, al ganado a checar las vacas y a la vez cuidar a los papás, ¿no?, que se consideraba una actividad femenina. Entonces, frente al fenómeno de la migración que llevó a muchas personas hacia Estados Unidos en esa época, pues a veces se quedaban ellos con los papás y podían hacer las dos actividades, ¿no? Entraban en el mundo masculino y en el mundo femenino. Y claro, con ciertas violencias, ¿no? Por ahí una persona me comentaba que pues su papá o sus hermanos hacían que tuviera peleas, ¿no? Que se peleara con otros niños, desde que hasta llegó a fracturarse porque le decían que él tenía que ser hombre, ¿no? Ya finalmente, pues él, que se llama Ingrid, digamos, el nombre de hombre quedó borrado, como él decía, nada más mi acta de nacimiento lo sabe, y ya participaba en la familia con ambas actividades, ¿no? Iba a lo que llaman ahí el encierro, que es donde tienen sus vacas, todo el ganado, y a la vez cortaba el pelo también. Entonces, ya podía convivir en el espacio de la casa, de la familia, pero sí había sido un proceso complicado. Pero finalmente lo que decimos es que está ese espacio, ¿no? Si a nivel social, si está, es porque alguien lo pensó y se puede hacer, ¿no? Si está esa transgresión, finalmente, que es una transgresión que ha sido a lo largo de los siglos en Mesoamérica, pues por eso es que vemos a veces en ciertos lugares que es muy visible este desplazamiento, sobre todo de personas que fueron socializadas al nacer como hombres y se desplazan hacia el área femenina, o ya considerándose como mujeres, ¿no?
Uh-huh. Claro, claro. Oye, Tania, esta charla se nos antoja que dure muchísimo tiempo, porque no dudo que tengas experiencias que compartirnos, pues muy enriquecedoras, pero les prometemos, audiencia, que vamos a repetir este diálogo, porque pues me parece importante situarlo, sobre todo en este mes, que es el mes del orgullo LGBTI, donde además en este año, donde es importante reflexionar pues las distintas dimensiones en que nos encontramos como sociedad, y porque además es importante socializar el tema y entender que siempre hay un bagaje o antecedentes que nos posicionan a donde estamos como sociedad. Así que por lo pronto yo te agradezco, Tania, que nos hayas tomado esta llamada telefónica para compartirnos este tema tan interesante, que además podemos encontrar a través del portal del INAH en el suplemento cultural El Tlacuache. Tania, muchas gracias.
Al contrario, Lu, te agradezco mucho la invitación.
Gracias, buena tarde. Pues tenemos una pausa pendiente, vamos a ella y regresamos y retomamos un poquito de este tema para recordarles los datos, y estos mensajes son breves.
Hablando el mismo idioma entre hombres y mujeres, se va gestando la conciencia de igualdad de género y se van ganando espacios en todos los ámbitos de la sociedad.
Bitácora Violeta.
Habitante de Morelos, aún no es tiempo de salir. El estado todavía permanece en semáforo rojo. Sigue guardando mínimo metro y medio de distancia entre personas. Lava seguido tus manos o aplica alcohol gel. Usa cubrebocas como medio auxiliar. Desinfecta objetos de uso frecuente y común. Ten paciencia y quédate en casa. Sumando esfuerzos con el gobierno federal, Morelos, anfitrión del mundo.
Amigo comerciante, si eres víctima de extorsión o acoso por parte de grupos delictivos, con confianza, denuncia de manera formal o anónima al 911 y al 089. Estaremos ahí para apoyarte. En Morelos, los buenos somos más. Acabemos juntos con la delincuencia.
Ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, el INEGI refrenda su compromiso de seguir generando información relevante para nuestro país. Por ello, hemos buscado nuevas formas de cumplir nuestros objetivos. Si recibes la invitación para participar en el censo o en alguna de nuestras encuestas, apóyanos y responde vía telefónica o por internet. Requerimos tu ayuda. INEGI, conociendo México.
Recomendaciones al usar transporte público ante el coronavirus. Viaja únicamente para lo indispensable. Paga el monto exacto para reducir el intercambio de dinero. Al subir y bajar de la unidad, usa alcohol gel al 70%. Al toser o estornudar, usa un pañuelo desechable. Toma tu distancia entre pasajeros. Morelos, anfitrión del mundo.
Acercando los diálogos sobre equidad e igualdad de género a través de una charla más amena.
Bitácora Violeta.
Hablando el mismo idioma entre hombres y mujeres,
se va gestando la conciencia de igualdad de género y se van ganando espacios en todos los ámbitos de la sociedad.
Bitácora Violeta.
¡Gol!
¡Cuidado, niño! No juegues en la azotea, que no sabes que te puedes caer.
Hermana, no lo regañes. Mejor cierra con seguro la puerta o coloca barreras de protección en sitios altos para que no se caiga. Es muy fácil prevenir caídas.
La prevención es vital. Secretaría de Salud.
Morelos, anfitrión del mundo.
Nadie tiene derecho a ejercer violencia y nadie tiene por qué vivirla. La violencia nunca es normal, nada la justifica. Si vives violencia, busca ayuda, no estás sola. Si ves o sabes de alguien que vive una situación de violencia, denuncia. Llama al 911, ahí te escuchamos, te creemos y te apoyamos las 24 horas. Rompamos el silencio, detengamos la violencia contra niñas y mujeres. No estás sola, estamos para apoyar.
Gobierno de México.
Habitante de Morelos, nos encontramos en la fase 3 de transmisión de coronavirus COVID-19. Reforzamos el llamado a guardar metro y medio de distancia entre personas, lavado frecuente de manos o usar alcohol gel al 70% y sobre todo, quedarte en casa. Es en serio, evita contagiar o contagiarte. Sumando esfuerzos con el gobierno federal, Morelos, anfitrión del mundo.
Acróbatas, contorsionistas, equilibristas, escapistas, hombre bala, magos, malabaristas, mimos, monociclistas, payasos, titiriteros, tragafuegos, trapecistas, ventrílocuos, zanqueros y bestias salvajes conviven en el universo sonoro del rock. El Instituto Morelense de Radio y Televisión presenta Rock and Roll Circus, Rock and Roll Circus, con Pepe Argil.
Jueves, 21 horas, a través de las frecuencias de la Radio de Morelos.
La función ya comenzó. Rock and Roll Circus.
Acercando los diálogos sobre equidad e igualdad de género a través de una charla más amena.
Bitácora Violeta.
Gracias por continuar con nosotras y nosotros a través de los medios públicos en Bitácora Violeta. Esa canción que escuchamos antes de irnos a la pausa fue de Pastur, la canción Pajarillo Negro del 2019, un sencillo que le liberó hace algunos meses, que deja ver que será parte de un nuevo álbum, que aún no ha soltado más información, pero ya estaremos pendientes de qué es lo que comparte esta chilena. Y bueno, les platicaba hace un instante acerca de un proyecto de contenidos digitales llamado Caleidoscopio Virtual, que bueno, justo en este contexto de pues la necesidad de acceder a consumos culturales en las plataformas de redes sociales, pues se incrusta pues en esta necesidad y en esta realidad, insisto, que tenemos en estos días. Y para ello ya está en la línea telefónica Maritza Cuevas, quien es periodista y comunicadora, que nos va a contar todos los detalles acerca de esta iniciativa. Maritza, ¿cómo estás?
Hola, Lu, muy bien, ¿tú qué tal?
Bien, muchas gracias por tomarnos este enlace. Cuéntanos acerca de Caleidoscopio Virtual.
Pues gracias a ti por la invitación y pues por apoyarnos para difundir este proyecto que, como mencionabas, pues recién empieza. Y pues todo surgió a raíz de esto, de la cuarentena, ¿no? Que pues a pesar de que sí tenemos como trabajo que hacemos comúnmente, pues también surgió esta idea de juntarnos con unas amigas que son Luz Aragón y Mariel Fernández, a quienes conocí en la universidad. Y pues tenía mucho tiempo que en realidad no habíamos trabajado juntas, no solo con proyectos en la universidad que tuvimos allá en la radio localmente, ahí en la uni. Y pues como fue como, pues hay que hacer algo, ¿no? Con esa idea de volvernos a juntar y con la finalidad pues de apoyar, como siempre hemos tenido ese interés, a la cultura del estado de Morelos y diversos temas que, como mencionaba, como mencionábamos en la presentación del proyecto, pues las tres somos muy distintas, ¿no? Con intereses diferentes, pero es esa idea, ¿no? Como unirnos y entre las tres pues aportar lo que se pueda para impulsar diversos proyectos.
Claro, porque además, bueno, si tratamos de definir el término cultura, jamás terminaríamos, ¿no? Y es importante, claro, que se pongan a dialogar distintos consumos culturales en una sola plataforma, con la visión pues de chicas que además son muy jóvenes y que pues vaya, estamos dentro de la generación millennial, que finalmente sabemos cómo funcionan estas redes y además somos consumidoras también de contenido. Cuéntame acerca de las entrevistas que se vienen. Según yo tienen una para el día de hoy, pero tú cuéntame todos los detalles.
Así es, pues tenemos, como te mencionaba, la idea de hacer diferentes entrevistas. De hecho surgió como una idea de Luz, que fue así de, oye, te propongo una entrevista para un medio en el que yo trabajo. Y le dije, pues sí, claro, con gusto. Y después fue así de, oye, ¿y si mejor hacemos un proyecto? Y pues bueno, de ahí surgió todo. Y sí, esta noche a las 8 tenemos una entrevista con Juliana Neri Arriaga, una artista multidisciplinaria de aquí de Morelos, que ha hecho bastante trabajo muy interesante y que nos va a contar sobre su trayectoria y también sobre un proyecto de performance llamado Contingentas, en el que está trabajando al lado de bastantes mujeres talentosas que hay aquí en Morelos. Y pues esa será nuestra entrevista, Juliana, nuestra madrina, y pues ya vendrán más adelante muchas más, aún no tenemos como bien definido cuáles, pero pues sí, al menos serán dos entrevistas a la semana o algo así, en lo que vamos agarrando un poquito de manejarle a las redes, porque pues es como, sí, estamos ahí, pero nunca como frente a, ¿no? Como conduciendo algo, y ahí nos da un poquito de nervios, pero ahí vamos a ir mejorando cada vez más.
Perfecto, pues bueno, nosotras decimos que este es un proyecto nuevo, pero con la trayectoria de cada una de ustedes en los respectivos medios donde están trabajando, pues abonan a que ese proyecto reciente pues pueda tener pues esa... vaya, esa característica que cada una impregna en cada uno de los medios, ¿no? Tú, por ejemplo, que escribes para El Sol de Cuernavaca, que ya la escena artística tiene una relación, pues yo diría que hasta íntima contigo, ¿no? De no solo de solicitarte que vayas a los eventos, sino sí, que te involucres y participes de manera activa, y creo que los periodistas y comunicadores culturales, eso sucede, ¿no? Se involucran más allá de una nota que puede sí llegar hacia otros públicos, pero pues que también habla de lo que tú como público estás entendiendo de cada una de, pues, de estos consumos, ¿no? De las exposiciones, del performance, de la fotografía, del cine mismo, ¿no? Así que pues esperemos ver mucho para Caleidoscopio. ¿Cómo podemos encontrarla?
Estamos en Instagram como Caleidoscopio, a ver, caleidoscopio.virtual, y en Facebook así, Caleidoscopio Virtual, y pues ahí estamos pues también a la espera de todos los mensajes que nos quieran mandar, gente que se quiera sumar, que quieran mostrar algo, alguna entrevista, pues ahí estaremos respondiéndoles poco a poco, pero pues con todo el ánimo y gusto de siempre apoyarlos.
Perfecto, muy bien, pues ahí está la información para que vayan a las redes sociales de Caleidoscopio Virtual. Marisa, yo agradezco que nos hayas tomado esta llamada telefónica, te mando un abrazo.
Gracias igualmente por el espacio, un abrazo, que estés muy bien.
Gracias. Pues ahí está Marisa Cuevas, escritora, periodista, comunicadora del Sol de Cuernavaca, que ahora tiene pues este proyecto pues sí nuevo, pero que nos deja ver las trayectorias de distintas mujeres en ámbitos de los medios de comunicación aquí en el estado de Morelos. Por ahí, Caleidoscopio Virtual, pueden acceder a Facebook para que conozcan los detalles. Y bueno, ya vamos a empezar a cerrar este episodio de Bitácora Violeta, porque el tiempo se nos agota y se nos fue muy rápido con estos contenidos que les estamos compartiendo, pero bueno, retomando, haciendo un poquito pues la aglomeración de los contenidos que tuvimos en este día, la invitación a que vayan a la página del INAH Morelos, ahí pueden acceder al suplemento cultural El Tlacuache, donde está este texto que Tania Alejandra Ramírez Rocha nos hizo favor de compartirnos, Las fronteras del género y sus grietas. Si quieren acceder a esta y otras reflexiones que se dan a través del portal oficial del INAH aquí en el estado de Morelos. Y también hacerles la invitación para que vayan al Facebook de La Tallera, porque como lo hemos estado comentando, la semana pasada en Bitácora Violeta nos acompañaron Larisa Escobedo y Marina Ruiz para invitarnos al performance, al ciclo de performance feminista que se está compartiendo en La Tallera. Es mañana miércoles, tenemos una cita en punto de las 6 de la tarde a través del Facebook de La Tallera. Mañana se presenta Xochiquetzal Salazar y Denise Buendía con un performance donde la idea es mostrar los rincones y microfracturas y microresistencias que suceden en el hogar a propósito de esta contingencia. Mañana miércoles 17 de junio a las 6 de la tarde. Y también la invitación a que conozcan el contenido que está compartiendo el Mapa de Escritoras Mexicanas, un proyecto para difundir y visibilizar el trabajo de muchas mujeres en las letras aquí en México. Ya recordarán aquella noticia que pues no nos vino tan bien acerca del proyecto de leer, de lectura que se está compartiendo en México, Leer para Ser Libre. Y que, pues bueno, derivó un montón de conversaciones porque no había escritoras mujeres involucradas en este taller que se estaba compartiendo, y por eso esta escritora Esther M. García pues se dio la tarea de conseguir, de convocar a las escritoras mexicanas a pues compartir su semblanza y sus trabajos en este mapa interactivo, que así le pueden encontrar, Mapa de Escritoras Mexicanas, así está en Facebook, es muy sencillo, y justo en este momento está la convocatoria. Ya la próxima semana espero que podamos dialogar más a detalle con Esther para que nos cuente todos pues toda la información y nos invite a participar en esta convocatoria. Pero bueno, nos vamos porque quiero dejarles con un sencillo, con una canción de Julieta Venegas, que pues ha estado muy participativa en los medios de comunicación, sobre todo por este trabajo que hizo con la banda filarmónica en Oaxaca, en la comunidad Mije, en San Pedro y San Pablo Ayutla, en el norte de Oaxaca, con esta banda de niños y niñas que pues desde hace un par de años vienen haciendo y construyendo imaginarios sonoros, y que ella, después de los instrumentos, pues se puso ahí a ver qué más podía suceder con la comunidad, a recuperar los instrumentos, pero sobre todo y lo más importante, a construir música. Y este sencillo titulado Mujeres, que estrenó, si no mal recuerdo, este año, se me va el dato de pronto, pero si no mal recuerdo lo estrenó este año, y que justo en la ceremonia de los Spotify Awards, que pues este año lo impulsaron con la participación de muchos músicos y músicas mexicanas, pues lanzaron en el contexto de las marchas y de la apropiación del espacio público por las activistas y por mujeres que estamos pues pidiendo que haya un ejercicio pleno de la vida, una vida digna, libre de violencia. Y estas mujeres, Julieta Venegas, junto a otras intérpretes, se subieron al escenario a interpretar esa canción, por ahí de Saía, Daniela Sala, con esta canción, y que esa reinterpretación ahora lo hace con la banda filarmónica de Oaxaca Mije, de Ayutla Mije. Así que yo les voy a dejar con este sencillo que ya pueden encontrar en plataformas digitales. La canción Mujeres, de Julieta Venegas. Esto es Bitácora Violeta, nos escuchamos el próximo martes de 3 a 4 de la tarde y hoy a las 5 en el espacio en vivo con un montón de música también para compartirles. Gracias a Enrique Avilés por la producción al aire de este espacio, nos escuchamos el próximo martes.
Se mira y se toca y no dice nada. De repente sentí algo, llegó por mi espalda, me sacudió. Voces fuertes, tan enojadas. Pañuelo en mano para nombrar a cada mujer desaparecida, cada muerta solitaria porque no hicimos nada. Puño en alto, esto no va más. No callaremos si aquí presentes tus viejas maneras. Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven.
muertas ya no vendrán. Escúchame bien, nunca volverán. Sus nombres marcaremos en tu estatua ya. Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las fichas se movimientan.
Pasando de la retórica que apoya la equidad a la acción que puede hacer la realidad.
Esto fue Bitácora Violeta.
Un programa para hombres y mujeres que aterriza y traduce las políticas públicas, leyes, iniciativas y estudios sobre estos temas para llevarlos a nuestras calles, a las luchas cotidianas de las mujeres en el mercado, en las casas, las escuelas, áreas laborales y en el día a día del que todas y todos formamos parte. INRIT,
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Radiosfera.
Radiosfera.
Ciencia al aire para tus oídos.
Radiosfera.
Elisa y su papá no han abierto aún la mueblería. Todavía le temen al COVID. Por la hipertensión de Don Pepe, básicamente. Han vendido por internet y gracias a eso ahí la van llevando. Pero cada semana llegan a limpiar para que los muebles no se echen a perder. Sobre todo los que no se venden. Las sillas rojas, el bar de madera con sus bancos, el sofá bajito. Llevan como un año con descuento y no salen. Elisa no entiende cómo su papá se los compró al proveedor. Son incomodísimos. Pero el viejo no entiende de ergonomía. Por más que Elisa le explica que es el estudio de cómo se relacionan las personas con las cosas, con los ambientes, hasta con cuestiones organizacionales y de trabajo. Elisa ha estado leyendo, la ergonomía busca que estemos cómodos haciendo lo que hacemos, evitando esfuerzos y movimientos innecesarios. Pero el viejo solo busca que los muebles estén a buen precio. Por eso luego tiene cosas que no salen ni en oferta. Elisa es licenciada en Administración de Pymes. Estudió ahí mismo en Pénjamo, en la Politécnica, para ayudar a su papá en la mueblería. Ahora quiere ir a hacer el posgrado de diseño industrial a Guanajuato, porque ahí se lleva ergonomía. Nada más que el viejo no quiere. Él cree que lo que su hija busca es irse a vivir con Miguel, su novio, a la capital del estado. Elisa trata de convencer al viejo. No, no es una disciplina nueva ni de moda. Empezó en la revolución industrial, cuando se diseñaron máquinas más productivas que no ocasionaran tantos accidentes. Pero el viejo, que no, ¿qué voy a hacer yo aquí sin ti? Que mi presión. Ella le cuenta que es muy útil, que hasta hay doctores que le estudian para que haya menos lesiones en el trabajo. Pero don Pepe, no. Que yo aquí solito sin un perro que me ladre. Elisa le argumenta que no solo se trata de mejorar las máquinas o los teclados o las computadoras que vienen con las medidas de gente de otros países. También se trata de los muebles. Le recuerda esas sillas de oficina que vendieron, las que tenían ajuste de altura, soporte lumbar de cuello y antebrazos. Quisiera traerle muebles diseñados por ella. Igual de buenos, pero a mejor precio. Ahí como que el viejo se quiere convencer, pero se acuerda de Miguel y no quiere que su hija se vaya a vivir por ahí, a vivir en pecado con él.
¡Elisa! ¡Elisa!
¡Elisa!
Justo en eso llega Miguel. Viene feliz. Le acaban de avisar que sí le dan la beca para irse a un posgrado en Estados Unidos. El papá se queda viendo a la hija. Aquellos abrazados en la felicitación. Don Pepe piensa que sí, que si ella quiere, ahora sí la apoya para que se vaya a la universidad a estudiar eso de la ergonomía. Un guión de Nuria Gómez con información de Gloria Adriana Mendoza, coordinadora del posgrado de Diseño Industrial de la UNAM para Ciencia UNAM.